Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Marco Aurelio Claudio, Marcus Aurelius Claudius, fue conocido como Claudio II el Gótico y fue un emperador que estuvo al frente del Imperio Romano del 268 al 270 después de Cristo. En aquel periodo, este emperador, Claudio II, pues volvió a perseguir a los cristianos, sobre todo a los cristianos que estaban en el ejército. Los metía en cárceles. Y Valentín, casaba a esos soldados con sus prometidas en las mazmorras. Al enterarse de lo que hacía Valentín, Claudio II el Gótico hizo llamar a este cristiano que casaba en la cárcel. Su intención no era más que llamarle la atención, pero Claudio II tenía unos asesores muy crueles y al final lo que hicieron con Valentín fue decapitarlo. Se tiene registro de que el primer día de San Valentín se celebró el 14 de febrero del 494. La fiesta fue oficial durante mucho tiempo, la fiesta de San Valentín, hasta que la liturgia católica, a partir de 1965, la suprimió. When the rain is blowing in... 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿De los enamorados de qué? Se puede amar a mujeres de ojos preciosos, a hombres galantes, se puede amar la propia costumbre, se puede amar a los hombres que presionan ordenadamente los tubos de pasta de dientes, se puede amar a los gatos siameses, a los filetes rojos, se puede amar el carnaval de Cádiz o la quietud de los monasterios budistas. 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Enamorados de qué? Pues de la persona a la que queremos. Durante un cierto tiempo nos hicieron creer que el amor era algo meramente químico, que era una consecuencia de la oxitocina, la vasopresina y hormonas similares, y que el amor en realidad era una actitud dictada por los genes, porque los genes querían tener éxito reproductivo, el famoso gen egoísta, y en realidad las parejas se formaban porque la genética identificaba cuál era la pareja más conveniente. Claro, esta versión del enamoramiento ya no nos gusta o no nos ha gustado nunca. Y ahora tenemos una imagen, más romántica. El problema es que la imagen del amor romántico puede traer consecuencias nefastas. El año pasado fueron asesinadas 49 mujeres. La violencia por razón de sexo es uno de los problemas sociales más importantes que tenemos. La lucha contra la violencia que sufren las mujeres ha llevado a criticar el amor romántico. Claro, el amor romántico puede ser una repetición en la fórmula amor romántico o puede describir un fenómeno que no es nada sano. La expresión amor romántico tiene muchas interpretaciones. Vamos a quedarnos por un momento con la interpretación más negativa. El amor romántico negativo es aquel que convierte a la otra persona en lo único que hay en la existencia, sin más horizonte. Y esto hace depender de la otra persona, de la pareja, adaptarse a ella siempre, olvidarse de lo que uno desea, justificar todo en nombre del amor, desesperar frente a la idea de que la persona querida se vaya. Esta forma de entender el amor, que es como llaman ahora el amor romántico, es relativamente reciente y este tipo de relación, como decimos, este tipo de relación que posterga la propia identidad, que justifica todo, que hace depender de forma insana al enamorado de la otra persona, pues esto no es sano. Más bien es un apego patológico. Es una relación tóxica que genera un apego patológico. Y en este momento, paradójicamente, los jóvenes están siendo muy vulnerables a este tipo de dependencia emocional. Se prolonga artificialmente la juventud, lo que hace más difícil la madurez afectiva. Y la madurez afectiva es una cosa muy sencilla. Si no te quiere libre, no te quiere. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los servicios de inteligencia estadounidenses descartan en un informe preliminar que los tres objetos derribados estos días tuviesen un fin de espionaje. Última hora, Juan Fierro.
Es un primer análisis preliminar de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que no creen que esos tres objetos derribados el fin de semana en el espacio aéreo de los Estados Unidos y Canadá formen parte de ninguna trama de espionaje ni están ligados a ningún gobierno extranjero. Estas fuentes insisten en que es un análisis preliminar, ya que se sustenta en información que califican de rudimentaria, entre ella la información facilitada por los pilotos de los aviones que derribaron estos objetos. Esos objetos que podrían ser, dice también este primer análisis, podrían ser comerciales. La administración Biden ha reconocido además que será muy difícil recuperar los restos de estos tres objetos derribados por las dificultades que presentan los lugares donde cayeron.
Y sigue en Bruselas la cumbre de ministros de defensa de la OTAN. Sobre la mesa está el envío de carros de combate a Ucrania a pocos días de que se cumpla un año de la invasión. Todo apunta a que el Kremlin estaría preparando una gran ofensiva para entonces. Siguiendo el encuentro está Paloma García Ovejero.
Sí, de hecho, Ucrania sigue insistiendo en su petición de aviones, de F-16 concretamente habría pedido a los Países Bajos, pero los socios y aliados están centrando antes el debate en los tanques. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha confirmado que mandaremos carros de combate del modelo Leopard 2A4 y medio centenar de ucranianos serán formados para saber usarlos.
Los aviones que pide Ucrania nosotros no los tenemos, por lo tanto no entra dentro de las capacidades militares de España. En segundo lugar, nosotros el material que se está enviando tiene un único objetivo, es defenderse de la agresión por parte de Rusia.
De lo que están acordando dentro ahora mismo, estamos a ciegas, están a puerta cerrada, pero de lo que plantea España, en algún momento, nos dicen, tendremos un comunicado final.
Y en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, la Guardia Civil ha detenido al jefe y fundador de los Latin King en España. Seguía dirigiendo a la banda desde la misma cárcel donde estaba cumpliendo condena por una violación. Entre otros, está acusado de un presunto delito de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Alberto Varela.
Entre los arrestados está Eric Belastegui, alias El Padrino, que dirigía la banda de los Latin King desde la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, donde cumple condena por una violación en 2003, por violar a punta de navaja a una joven. La Guardia Civil ha acudido a la cárcel para leerle los cargos que pesan contra él dirigir esa organización. Se cree que además aprovechaba los permisos de fin de semana para organizar reuniones con miembros del grupo en Galapagar, en Madrid. Entre las detenciones de hoy está también la de su novia, una chica apodada Luna, residente en la ciudad de Barcelona.
Y Luis Rubiales y Javier Tebas se vuelven a enzarzar a cuenta de la Superliga. Luis Munilla.
Enemigos íntimos, cualquier motivo es bueno para un cruce de declaraciones entre los presidentes de la Federación y de la Liga. Hoy con la Superliga como argumento ha comenzado Rubiales y ha contraatacado Tebas.
El mayor embajador de la Superliga probablemente no sea Florentino o no sea Jan Laporta, yo creo que es Javier Tebas, porque está consiguiendo con esta Liga que los más grandes se planteen cosas que hace años era impensable que se lo plantearan.
Aquí está siguiendo la postura de lo que está hablando el Real Madrid para dañar y criticar a la Liga, ¿no? Y no dejan de sorprenderme que alguien nos quiera dar lecciones de gestión cuando tiene el fútbol aficionado, la primera Real Federación totalmente destruida económicamente, con pérdidas de 40 millones.
Con la Superliga en proyecto, lo que sigue contando es la Liga de Campeones, que regresa esta noche después del parón de invierno y lo hace con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Dos partidazos además, el Paris Saint-Germain-Bayern Múnich y el Milan-Tottenham. Los dos son a las 9 y los dos de esa hora en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y del Real Madrid-Elche de mañana en la Liga, Toni Kroos se suma a las bajas del Madrid por gastroenteritis y el Elche firma hasta final de temporada al mediocentro Pape Cheik, que estaba libre y que viaja con el resto del equipo a Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro de la capital y más nubes que claros en el cielo. El tráfico complicado en la M40 en Vicálvaro sentido A3 por un accidente ya resuelto, aunque hay otros dos que también dejan retenciones importantes. Uno en la M40 a la altura de Montepríncipe sentido A5 y el otro en la M50 en Perales del Río sentido A4. En Rivas, tras las protestas vecinales por los nuevos carriles bici, el ayuntamiento pone en marcha algunas iniciativas que habían pedido, como crear zonas de aparcamiento de alta rotación en calles comerciales como Pablo Iglesias o Pilar Miró. En esas plazas el estacionamiento es posible durante un tiempo limitado. El consistorio se ha comprometido también a responder a otras, como las que tienen que ver con la iluminación de la vía pública, instalando nuevos pasos de peatones inteligentes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y ahora en la tarde entramos en un debate en el que es posible que estés tú ahora mismo en tu propia casa, en tu propia familia, porque quizá os estáis preguntando qué votar, si a favor de que en el colegio de tus hijos se imponga la jornada escolar continua o continúe la jornada partida. ¿Qué es mejor para los alumnos, jornada continua o jornada partida? Muchos colegios públicos, como digo, votan estos días si el próximo curso se pasan a la jornada continua, que cada vez es más habitual en la escuela pública, sobre todo a partir de la pandemia. Bueno, la jornada continua se arraiga, es decir, cada vez va cogiendo más terreno, a pesar de las dudas que presentan varios estudios. El horario de clases intensivas se incrementó desde el 2020 en 11 autonomías. Tienen este horario el 100%, fíjate, de los colegios públicos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Canarias. El 97% en Castilla y León, un 94% en Asturias, 93% en Aragón. En Madrid es un 67%. Las excepciones son Cataluña y País Vasco, donde solo un 1,38% se decanta por este horario continuado. ¿A quién beneficia? ¿Es mejor para los alumnos? ¿Para los profesores? ¿Para las familias? ¿Y para quién es peor? ¿Para los alumnos? ¿Para las familias? Para los profesores, que en principio no parece, pero bueno, vamos a analizarlo, los pros y los contras, con la ayuda de Ángel Martínez, analista en el Centro de Políticas Económicas, ESADE, ECPOL, y coautor del informe Jornada Escolar Continua, cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vayamos entonces por partes, y yo prefiero empezar casi por los alumnos, ¿no? Que en principio pues son los que más les va a afectar y más se juegan en todo esto. ¿En qué beneficia y en qué perjudica, según vuestro informe, a los alumnos el ir en una jornada continua o una jornada partida?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, o sea, como has comentado, una buena parte de los colegios públicos de primaria en España tienen ya la jornada continua, pero no es algo que se haya evaluado nunca en España, el impacto sobre el rendimiento académico. Esto es algo que se suele decir cuando empieza el proceso de votación en los colegios, que sin duda va a mejorar mucho el rendimiento. Bueno, la realidad es que no hay ningún estudio serio, y normalmente cuando los profesores normalmente usan este argumento, pues emplean cosas que realmente no son estudios empíricos bien hechos. Lo que sí sabemos, sin embargo, aunque no tenemos evidencia clara sobre el efecto, insisto, en las notas en España, sí sabemos que la jornada continua se adapta peor a los ritmos del alumnado en esos tramos de edad de 3, segundo ciclo infantil, hasta 12 años que acaban la primaria. Básicamente porque lo que hace es utilizar horas del día donde sabemos que la atención es mucho menor. Por ejemplo, en este caso, en los niños de estas edades, en las primeras horas de la mañana no son las mejores, pero la atención va mejorando progresivamente hasta alcanzar un pico de atención, digamos, en el mediodía, y a partir de ahí va bajando. Y si es precisamente de 12 a 2, que la jornada continua son horas que serían lectivas, pues las que se estarían empleando. Y tenemos evidencia firme también para España, es algo que nos dice la Sociedad Española de Pediatría, que no tiene sentido usar esas horas y que tiene más sentido dejarlas para el comedor y para el recreo posterior al comedor, y que luego vuelvan a las clases y en esa primera hora de la tarde la atención se recupera bastante. Entonces, por la parte del alumnado, sin tener, insisto, evidencia concluyente ni en un lado ni en el otro sobre las notas, y sabemos que en términos de ritmos de aprendizaje no es nada bueno el traspase de jornada partida a continua.
Vamos a ver, por aclararnos con las horas, ¿no? El horario habitual de jornada partida va de 9 a 4, ¿no? Y el de horario, correcto, y el horario continuado, entiendo que tiene que ser de 8 a 2 o de 9 a 2. ¿Cuál es el horario?
Los nombres llevan a confusión porque, claro, continua significa, la jornada continua implica que las horas lectivas se dan de forma continuada, es decir, desde las 9 que se empieza, sin parar salvo la media hora de recreo, hasta las 2, 2:30 que se suele terminar. Ajá. La jornada partida se caracteriza precisamente porque empiezan, pues, insisto, 9 más o menos, se hace la parada del recreo normalmente a las 11, 11:30, y luego se sigue hasta la hora de comer, normalmente la 1, 1:30, se come, el alumno tiene otra hora adicional de recreo después de comer, y ya sobre las 3 se vuelve a la clase hasta las 4, 4:30, que es donde acaba la jornada. Entonces, esta pausa y este tiempo de recreo adicional no solo es mucho mejor para los horarios del alumno, sino que además va más en línea con lo que recomiendan sobre horarios alimenticios. Es decir, si el niño sale a las 2:30, pues lo más probable es que acabe comiendo normalmente en su casa, pero no siempre, pues a las 3, 3:30, que es muy tarde para niños que son tan pequeños.
O sea que en ese nivel ya tenemos un punto negativo, es decir, en vez de comer a una hora más temprana va a comer mucho más tarde. Pero quitando eso, simplemente por el tema educativo, también dices, es que realmente se está imponiendo este horario sin hacer estudios previos para saber si es mejor o peor. Pero por los estudios que habéis analizado, Ángel, vosotros habéis constatado que es mejor hacer esas pausas, ¿no? Para que los niños rindan más. Claro, es que yo estoy pensando que una clase y otra clase y otra clase y otra clase y otra clase, así una detrás de otra, sin parar prácticamente más, excepto esa media hora de recreo y hasta las dos, es que es mucha tela, ¿no?
Sí, exactamente. El problema es que las últimas dos horas, de 12 a 2, 2:30, dependiendo de cuándo acabe exactamente el horario, esas dos son las, tenemos evidencia firme tanto para otros países como para España, de que son las peores horas en términos de atención y son las que no se estarían usando en la jornada partida, porque a esas horas el alumno estaría comiendo y jugando en el patio, y que sí se están usando en la jornada continua. ¿Se sale antes? Sí, pero se están aprovechando horas donde el alumno está mucho más cansado y no rinde en absoluto. Y por otra parte, sí tenemos evidencia para otros países donde sí se ha evaluado en condiciones con una estrategia empírica y científica seria qué efecto tiene reducir la jornada escolar, como se hace al pasar de la jornada partida a la jornada continua. Y en los casos de países donde se ha evaluado, como por ejemplo Alemania, pues tenemos evidencia consistente de que el efecto es negativo, más concretamente sobre alumnos de familias más vulnerables. En ese sentido, sabemos que pasar más tiempo dentro de la escuela, porque al final el tiempo lectivo es prácticamente el mismo, pero pasar tiempo dentro del colegio, pues les acaba por ayudar más.
Ya, lo entiendo. Bueno, vamos con el tema de las familias, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto sobre las familias? Ahora lo analizamos, pero antes quiero que escuchemos a Pedro José Caballero, es presidente nacional de CONCAPA, la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, para ver qué opina al respecto.
Las familias tenemos cierta incertidumbre por saber cuál de las dos es la mejor para nuestros hijos. Y eso genera mucha inquietud y mucha incertidumbre. Por eso lo que pedimos es que se justifique o se valore de alguna manera cuál de las dos jornadas es la que debería ser la mejor para nuestros hijos.
Claro, los padres tampoco saben cuál es la mejor. Como tú bien dices, Ángel, es que no se han hecho estudios.
Sí, y es que además normalmente el propio proceso de votación en los colegios del tipo de jornada pues acaba convirtiéndose en una ruptura del entorno escolar. Es decir, los profesores siempre por norma están a favor, algunas familias están en contra, por lo que ahora comentaremos. El problema es que, al final, quien aporta información en esos procesos de votación son juez y parte, digamos. Son los propios profesores, el propio equipo directivo, los que aportan evidencia, que en muchos casos no lo es, argumentando que la jornada mejora mucho el rendimiento de sus niños, que va a ser una cosa maravillosa de cara a las notas que van a obtener, cuando lo cierto es que efectivamente no hay estudios. Respecto a lo que comentabas de las familias,
sí,
pues probablemente ahí es donde nuestro estudio aporta más valor, porque lo cierto es que hemos hecho la primera aproximación
de cuánto le cuesta a las familias el traspaso de jornada partida a jornada continua a partir de los microdatos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que se publica todos los años, pues descubrimos que el acto de pasar de jornada partida a jornada continua pues le cuesta a las familias en torno a 8.000 millones de euros de ingresos laborales perdidos cada año, que además se concentran de forma desproporcionada, dos tercios, en las madres. Porque al final este horario educativo de 9 a 2, 2 y media, pues es incompatible con una jornada laboral normal e incluso con una jornada laboral reducida. Es decir, el único horario laboral que sería compatible con una jornada de esas características pues es una jornada parcial, es una jornada de 4 horas al día y ya está. Y al final alguien tiene que pasar a recoger a los niños y por desgracia pues suelen ser las madres.
O sea, que va absolutamente en contra de la conciliación de la familia y el trabajo y, por lo tanto, contribuye a agravar la brecha de género.
Sí, porque es que al final, entre que primero tiene que haber alguien al dejar al menor y luego tiene que haber alguien al recogerlo. Es decir, alguien tiene que estar al colegio a las 9, alguien tiene que estar al colegio a las 2:30 o, en el caso de que coma allí, pues a las 3, 3:30. Y al final, a poco que asumamos un poco de costes de desplazamiento, que pues en grandes ciudades es mayor, en ciudades más pequeñas pues a lo mejor no es tan grande, pero a poco que se tarde media hora, 20 minutos en llegar al colegio, pues ya estamos hablando de que el tiempo efectivo que uno puede pasar en el trabajo, pues 5 horas en el mejor de los casos, con lo cual eso es totalmente incompatible con una jornada laboral completa, y al final pues la familia tiene que decidir. Por desgracia, como digo, pues lo que se suele decidir es que la madre se haga cargo de ello. Por eso lo que vemos cuando estimamos cuál es el impacto de la jornada es que las madres pierden muchos más ingresos laborales. 2/3 de esos 8.000 millones pues los pierden las madres.
Oye, Ángel, entonces, ¿por qué se está imponiendo esta jornada escolar continua?
Bueno, se impone primero porque no hemos hablado de los grandes beneficiados. A nosotros, tanto a mí como a mis coautores, nos gusta decir que es una política educativa que tiene muy pocos ganadores y demasiados perdedores, pero hay ganadores. Los ganadores son los profesores, los docentes, que mejoran mucho sus posibilidades de conciliación. Es decir, ya no tienen que quedarse en el centro hasta las 4:30, 5, sino que pueden irse directamente a casa a comer a las 2 y ya no necesitan volver al centro educativo. Con lo cual, pues evidentemente ellos ganan en posibilidades de conciliación. Y se está imponiendo precisamente por eso. Las normas de votación varían de comunidad autónoma en comunidad autónoma. Por ejemplo, habéis comentado que País Vasco y Cataluña casi no tienen jornada continua y es porque allí la decisión no se toma dentro del centro. Allí el centro, en teoría, no puede votar, sino que lo decide la propia Consejería de Educación. Pero en Madrid y en Valencia, por ejemplo, sí lo vota el propio centro y por eso son los sitios donde estas discusiones son más enconadas. Y el problema está en el propio sistema de votación. Son los docentes los que tienen el derecho de veto, por así decirlo, de empezar el proceso de votación, y una vez se ha ganado el proceso de votación, pues lo que vemos es que hasta que pasan 3 años ya no se puede reactivar el proceso, que nunca se vuelve a activar, por otra parte, por si acaso se quisiera volver a la jornada partida anterior. Y con la excusa de la pandemia, que es lo que hemos estado comentando, pues por motivos sanitarios se empezó a imponer en colegios que tenían la jornada partida, se puso la continua por motivos sanitarios para pasar menos tiempo en el centro, en el aula y evitar así el contagio, pero lo que vemos es que pues está aprovechando para, ya que la tenemos, pues la vamos a mantener, que ya te queda para siempre, digamos.
Bueno, con la excusa de la pandemia es verdad que se han mantenido algunas cosas con respecto a horarios y citas previas y demás, que efectivamente se lo están aprovechando, bueno, pues determinados colectivos. Me escribe una amiga mía con hijos pequeños un WhatsApp que dice que bueno, que los grupos de padres se echan humo con este tema, con la cuestión de tener que votar, ¿no?, por esta jornada continua o no, que es tremendo, y que los profes, me dice así tal cual, lo venden como que es lo mejor, y en su opinión es lo mejor para ellos. Bueno, es un poco lo que estamos hablando, Ángel.
Sí, sí, realmente es un tema que produce mucho debate, pero porque al final es un debate poco informado. A la vez que sacamos el estudio, nosotros mandamos una encuesta a todos los colegios de primaria de España y obtuvimos pues una respuesta de una muestra muy significativa de docentes de primaria, y les preguntábamos a los propios docentes por qué pensaban que la jornada continua era buena, si esto lo pensaban, por qué pensaban que era deseable tenerla en su centro, y también les preguntábamos por cómo ocurrían estos debates dentro de sus centros. Y les preguntábamos, oiga, ¿quién aporta la información para que los padres puedan saber si es positiva o negativa y sobre qué aspectos es positiva y negativa. Uh-huh. Y también les preguntábamos, oigan, y en el caso de que su centro haya pasado hace poco a jornada continua desde la jornada partida, ¿han evaluado ustedes qué efecto ha tenido sobre el alumnado? ¿Han hecho el esfuerzo de mirar, hacer una estrategia empírica y estimarlo de un modo medianamente razonable para saber si de verdad ha mejorado el rendimiento de los niños? Y lo cierto es que la poca información que se provee a los padres es información muchas veces interesada, si no a veces directamente falsa, y además vemos que nunca se hace una evaluación seria cuando el centro pasa de una jornada a otra, sino que simplemente lo que se hace son como mucho encuestas de satisfacción. Uh-huh. Y bueno, pues evidentemente uh-huh. habrá niños que estén felices de sí, poder salir sí, claro. antes del colegio, pero eso no es prueba de nada.
Bueno, pues aquí está la polémica, desde luego, y es muy interesante profundizar un poco más en esto, así que volveremos a ella seguramente en más ocasiones. Ángel Martínez, analista en el Centro de Políticas Económicas ESADE ECPOL y coautor de este informe, Jornada Escolar Continua, cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
A la Mutua nos vamos. Elena Fornás, buenas tardes.
Hola, Pilar. Si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, llámales y dile dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, y muy fácil, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua, y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 55 55, así de fácil. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
De febrero, San Valentín. ¿Lo celebras o no lo celebras? Sí. ¿Y qué te han regalado, anda?
No, San Valentín, Tintín, he dicho. Yo no celebro San Valentín.
Tintín. También, mira. Bueno, hablamos de regalos de San Valentín, sorprendentes, surrealistas, tal vez. Eso que sí, pero no, ¿sabes? No te acabo de convencer. Dijiste, uy, qué poco me conoce, de verdad, para una vez que me regalan San Valentín, anda, que... Esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Así que buscamos ese regalo.
Sí.
Pues que no. Que no acabo de gustar.
Y consejos. Consejos también, porque el peluche gigante, por ejemplo, nos han mandado una oyente una foto con uno tamaño natural y pone, no regales uno, no son prácticos, no tienes dónde ponerlo, no es un buen regalo.
Es cosa de películas americanas, de verdad. Hay cosas que no hay que copiar. No.
A ver, ¿por qué quieres un
pero
peluche
Pero el peluche
gigante?
Es unisex. ¿Se regala a chico y
no
a
sé,
chica?
No sé. Hombre, yo supongo que se regalará más a chicas, ¿no?
Yo confieso que nunca he tenido un
A mí no se me ocurriría regalarte un
muy,
peluche
muy,
gigante,
muy,
Fernando.
Muy de peli romántica americana. Y con el peluche gigante, la feria, la tómbola y tal.
A los chinos
les
gusta mucho también los peluches.
Pero luego no,
bueno, pues
no cuenta ubicación en la casa.
Te toca la tómbola y luego lo regala por San Valentín. Así te lo quitas de encima y se lo endosas a otra persona, claro. O a ver, ojito con llamar. A ver, que está muy bien llamar cariño a tu chica, pero si vas a hacerle un regalo, ponle el nombre mejor.
Muy buena gente. Yo tengo la manía de decir Cari. Una de mis novias era Lucía y entonces pues le regalé un no me olvides y le puse Cari. Claro, vamos a cenar, todo guay, no sé qué, a la hora del postre pues llega la camarera con el regalito, con el paquetito y tal. Lo abrió y cuando vio Cari se me quedó mirando en plan Miura y ahí se acabó todo. Hola. Venga, buenas tardes, gente.
¿Qué es un no me olvides?
Estoy buscando en internet.
¿Qué es un no me olvides?
No me olvides, Lucía, no me olvides, Cari.
Es una esclava, no, pero un no me olvides.
Un no me olvides,
¿qué? A mí me sale una, ¿sabes lo que es una esclava? No, una esclava, una pulsera de
sí,
estas
hombre, eso que te regalaban
en las que se ponen
la primera
nombre.
Comunión.
Por lo menos me sale aquí, yo he puesto no me olvides y me salen estas pulseras.
Pero cuando
claro,
dice
pero
que
no
se acabó
Cari,
todo...
Claro, pero no pongas Cari, pon Lucía, que
ah,
es
bueno,
el nombre de la chica.
No me olvides, era un objeto.
Tú que tienes más contexto del mensaje. Rosa, cuando dice se acabó todo, se acabó...
Allí.
Pues que la chavala se enfadó, claro,
se
no enfadó. Me pongas Cari, ponme Lucía,
pero
que es
se acabó,
nombre.
Se acabó.
Se acabó.
Se acabó
acabó el detalle, la pues cena, oye, y la relación casi.
Bueno, claro.
Bueno, hay gente que se curra mucho el regalo para luego este triste final.
A ver.
Buenas tardes, gente. Mi situación, le regalé a mi mujer un colgante en oro blanco y amarillo de dos corazones, el cual me costó bastante caro y a los 3 meses lo había perdido ya. Decisión, lo único que le regalo es o un peluche o algunas flores, algo que sé que no va a perder.
Bueno, sí. Hombre, pero eso fue un... ¡Un accidente!
No, pero más 3 meses, pues sí.
Ya lo bastante, llevo 3 meses, bastante libro, ¿no?
Yo me parece un éxito no perder pues algo en 3 meses. ¿Sí?
Yo, bueno, en fin. No se puede ser así, chico,
bueno,
de verdad.
Yo qué sé.
Cabal, que regalado bueno, queda. O sea,
con todo
decir,
cariño,
¿no?
Exactamente. El detalle es lo que importa, ¿no?
Si no es lo de devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, ¿no?
El detalle es lo que importa en San Valentín. ¿Qué detalle has tenido tú que no gustó demasiado? Porque también lo puedes contar tú, ¿eh? Que te equivocaste, que no. No diste con la tecla.
Pero
¿cómo
esto
fue ese regalo?
Pilar, yo es que tengo la memoria floja en esto. Esto antes era menos común, ¿no? Lo de regalar en San Valentín.
Yo creo que la gente busca ya cualquier motivo para celebrar algo. Entonces ya ahora ya es el boom total.
Yo es que no lo
¿creéis?
Recuerdo. No sé, pero, yo es que no me acuerdo de cuándo
¿Pero de cuántos años estamos hablando, Fernando? Ah, claro, es que si me dices desde hace 5, de hace 10, de hace 20, de hace 30.
Profundo es el pozo del tiempo.
Va cambiando.
Claro. Oye, pues San Valentín ha existido siempre.
San Valentín ha existido siempre, sí.
Oye, Fernando, a ver,
no
detallito.
Está claro, ¿eh? Que
él
San Valentín
sabe la historia
real,
de San Valentín,
¿eh?
Que la ha contado antes.
No está claro.
No está claro.
No está claro que fuera que real.
Inventamos cosas.
Tiene un poquito de leyenda y de hecho la quitaron del calendario de los santos. O sea que... Vete a saber. Yo creo que sí, que esto es una cuestión comercial.
¿Quién inventó San Valentín?
No, San Valentín que estaba inventado. Yo lo he contado antes que en el 400 y pico ya hubo una fiesta. Pero ahora los historiadores...
No tenía el mismo sentido.
Sea como sea, es San Valentín.
No,
lo siento mucho por...
Sí, es porque los había haters... una fiesta romana horrorosa. El día 14 de febrero desollaban perros.
Hola, ya estamos, lo estamos arreglando.
Y entonces como desollaban perros porque
por
era...
Por favor.
Bueno, es que no lo quiero contar,
oyentes,
no quiero contar,
pues
pero el origen
hecho,
de la fiesta es ese,
todo aquí.
Que desollaban perros.
Nada, venga, entonces... es el que te, con la ley de bienestar animal ahora,
no,
ya
no,
verás
que,
tú la que
claro,
se va a liar.
Entonces intentaron
Cállate.
Hacer una ley de bienestar animal en el siglo III. Dice, oye, a ver, que los romanos dejen de desollar perros. ¿Qué inventamos? Pues el día de San Valentín.
Bueno,
fue así,
de verdad te lo digo.
Fue así, esa es la historia real.
Mira, vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién nos escucha que es un Grinch del amor también? Que nos lo
Grinch.
Cuente también si quiere.
Yo cada vez
un hater, de San Valentín.
No, yo no soy un hater de San Valentín. Yo estoy contando la historia de San Valentín.
Notas de voz al 607-15-0602.
Mucho mejor San Valentín que los perros desollados.
Oye, atentos, sé que esto es súper importante. Están empezando a volver pues los bomberos y los equipos españoles que han participado en las labores de rescate en Turquía. Bueno, es increíble que todavía están sacando, por cierto, personas vivas de debajo de esos escombros 198 horas después, que es alucinante, Fernando. Y vas a tener la oportunidad de hablar con algunos de los bomberos españoles que han estado allí trabajando.
Sí, nos vamos a poner serios, Pilar, porque, bueno, el terremoto ha causado mucho daño y hemos tenido ahí españoles en las primeras labores, que son las de superficie, o sea, mientras se piense que haya alguna persona viva, normalmente no se empieza el desescombro. Pero fíjate lo que has contado tú, que 200 horas después sigue viendo personas vivas, con lo cual...
Increíble.
Eso provoca protestas porque ya están entrando las máquinas pesadas para el desescombro. Pero vamos, sobre todo, a recoger la experiencia que han tenido estas personas que han viajado hasta Turquía y hasta Siria para ayudar a rescatar a los que estaban bajo los edificios caídos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China.
Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando.
¿Y aquí?
Sí.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pues oye, yo estoy deseando ir a los nietos.
La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos ves nietos...
No vamos a poder.
Hijos, nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros.
Eso no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Adidas.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión?
La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China.
Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando.
¿Y aquí?
De aquí.
Sí, mírame a mí.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pues oye, yo estoy deseando ir a buscar nietos.
La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos ves nietos...
¿No vamos a poder?
Hijos nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros.
Eso no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Han pasado 8 días de los 2 terremotos que sacudieron el norte de Siria, el sur de Turquía. Sorprendentemente se siguen produciendo rescates cuando han pasado más de 200 horas. Se han rescatado 2 mujeres y se han rescatado también 3 jóvenes en las últimas horas. Ya digo, sorprendente. Este es el momento del rescate de 2 hermanos de 17 y 20 años que estaban sepultados desde hacía más de 200 horas. Ayer fue también rescatado un niño de 13 años. En cualquier caso, las cifras de fallecidos siguen subiendo. Se estima que son 31.000 en Turquía, 3.600 en Siria. Pero seguro, seguro que esas cifras van a seguir aumentando. Ha habido equipos de rescate trabajando estos días en la zona afectada por el terremoto. Juan José García pertenece a uno de esos equipos, es bombero en Huelva, y viajó junto a otros compañeros de Andalucía, 7 bomberos y 4 perros.
Cansado, me quito el casco, lo va a ver mejor. Y ya yo lo he logrado levantar un poquito hacia arriba desde aquí, para quitarle todas las piedras que le he quitado. Vale. ¿Ya te digo? Vale. De ahí, mete la cabeza. Y vas a verlo bien.
Sí, lo veo para atrás.
¿Vale?
Ah, pero tiene una gavilla, ¿la has visto?
Ya voy bien.
Este es el momento en el que Juanjo consigue con éxito rescatar a una persona que estaba bajo los escombros. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanjo, ¿qué piensas y sientes cuando has conseguido sacar a alguien de los escombros? ¿Quién era esta persona?
Bueno, esta persona en concreto es un niño sirio. Ajá. De 14 años. Y bueno, la satisfacción que tiene uno a la hora de rescatar a una persona que prácticamente todo el mundo entiende que cuando está sepultado durante 3 días, esa persona seguro que no da nada ya por ella misma y seguramente lo que quiere es asumir que va a morir. Pues bueno, sacarla a una persona de un sitio sepultado, pues la verdad es que es una satisfacción enorme, ¿no? No, por mucho que se explique, no se va a poder transmitir a ninguna persona.
Ya. Es un momento muy especial.
Sí, exactamente.
Voy a saludar, Juanjo, a otros compañeros tuyos que han regresado a Zaragoza.
Sí.
Ojo con ese bloque, ¿eh? Emilio, tú fuera del rango del bloque.
¡Sigamos! Estamos escuchando a Quique Mur, jefe de mando, dando instrucciones a Emilio Ramón, el guía canino, y han conseguido con esta misión salvar la vida de una mujer de 63 años.
Venga, Dea, dale. Dale, Dea, dale. Venga, venga, ánimo.
Quique, Emilio, buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos decía Juanjo hace un instante que ese momento en el que se consigue sacar a alguien de los escombros, bueno, que es un momento difícil de explicar la satisfacción. ¿Cómo lo explicaríais o no explicaríais vosotros ese momento? Quique, Emilio, Quique.
Bueno, a ver. Yo personalmente creo que se traduce en términos de agradecimiento, porque nosotros somos profesionales que lo que buscamos indudablemente es, pues como todo el mundo, ¿verdad?, hacer su tarea, y cuando te ves implicado en una circunstancia como esta tan compleja logísticamente, porque bueno, tienes que llegar hasta allí, que son todo dificultades, ¿no?, como ha manifestado también nuestro compañero, y realmente las cosas salen bien, cosa que no es muy habitual, ¿no? Porque es muy difícil hacer un salvamento, lo que te sientes es profundamente agradecido, ¿no?, de poder participar en esto, ¿no?
Emilio.
Vamos a ver, indudablemente que para nosotros, aparte que forma parte de nuestro trabajo y como hemos hablado alguna vez, cuando parece que te pones el equipo de intervención, te pones una coraza, no quita para que la situación o el escenario donde hemos estado trabajando te afecte de alguna manera, y el éxito que de obtener de poder rescatar a una persona con vida, pues eso te llena enormemente del orgullo, ¿no? De decir, bueno, pues mi trabajo está bien hecho, ¿no? De alguna manera.
Estamos hablando con Juanjo, con Quique y con Emilio, tres bomberos que han estado trabajando, tres bomberos españoles que han estado trabajando en las labores de rescate de los terremotos en Turquía y Siria. Juanjo, ¿tú dónde estuviste trabajando y qué es lo que viste cuando llegaste?
Bueno, nosotros, el contingente nuestro, estuvo en la zona de Hatay. Esto está más al sur de Turquía. La verdad que es que cuando llegamos a esa zona es un sitio que tiene más o menos más de 1,5 millones de habitantes.
Sí.
Y estaba totalmente destruido, pero todos los edificios que quedaban levantados en pie eran para tirarlos, vamos, estaban dañados, y allí lo que nos encontramos era pues gente pidiendo ayuda, gente por la noche durmiendo al lado de una hoguera, todo muy desolador, la verdad que todo muy desolador. Y claro, bueno, pues cuando venga un grupo de rescate, es como si vieran a Dios.
Ya. Así. Quique, ¿vosotros dónde estabais trabajando?
Nosotros estábamos en una zona también más hacia el sur, la zona que se llama Adinayam, que tampoco había todavía llegado ningún equipo internacional de trabajo, aunque sí que estaban los bomberos turcos y los rescatadores turcos trabajando a pleno rendimiento, claro.
Y Quique, cuando uno llega allí y ve esa desolación, ¿cómo se decide voy a buscar debajo de esta ruina por si hay alguien? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, realmente hay que coordinarse siempre con las autoridades locales, ¿sabéis? Hay que intentar engranar el trabajo para que no se busque dos veces en el mismo sitio, para que se haga de forma organizada, aunque, como bien ha dicho también, repito, mi compañero, yo creo que hay que enmarcar este terremoto en su espacio, porque toda la zona afectada es como media península ibérica, o sea, es algo enorme, con un montón de ciudades. La nuestra tenía 300.000 habitantes, ¿no? Es una dimensión descomunal de espacios. Entonces nosotros, pues directamente nos asignaron un barrio y empezamos por una esquina y terminamos por la otra, casa por casa, ya. No hay mucho más.
Y por ejemplo, Emilio, ¿qué labor hacen los perros? Cuando uno está delante de una casa para intentar saber si hay alguien debajo de los escombros que está vivo, ¿cómo se ayudan los perros?
Vamos a ver, nosotros, bueno, como ha dicho Enrique, en principio lo que hacíamos era de forma organizada, porque os tenéis que imaginar que la desesperación de la gente, porque fuéramos a las casas de todos al mismo tiempo, era brutal.
O sea, porque os llamaban de un sitio y otro, ¿no?
Claro, montamos un campamento en medio de la avenida de Adiyaman.
Ajá.
Y estamos rodeados de escombros, con gente y familiares en cada uno de los escombros en donde nos estaban rodeando. Entonces nos iban llamando, al ver que teníamos perros de trabajo, de rescate, nos iban llamando para que acudiéramos a los mismos escombros al mismo tiempo, con lo cual Enrique tuvo que organizar junto con el guía que nos asignaron.
Pero la gente que os llamaba, ¿sabía que debajo de esos escombros había alguien vivo cuando os llamaban?
Cuando nos llamaban nos decían que habían escuchado voces, o hace unas horas o en la misma mañana, ¿sabes? Entonces esos indicios nos hacían ir de forma organizada, edificio por edificio, para intentar localizar a las supuestas víctimas que ellos nos reclamaban.
Juanjo, vamos a ver, cuando tú sabes que hay una persona que está viva, ¿cómo empiezas a trabajar? Y sobre todo, supongo que estáis entrenados, ¿no? Porque a mí lo primero que se me ocurriría sería, digamos, con mucha ansiedad empezar a levantar piedras. Pero ¿cómo se trabaja? Y si intentas establecer contacto, si intentas tocarla, si intentas hablar con ella.
Claro, vamos a ver. Nuestro contingente lo que era una unidad canina de detección y señalización de personas sepultadas con vida. Nosotros no, en este caso, no llevamos materiales como para extracción, pero sí que es verdad que al final tuvimos que hacer labores de extracción de rescate porque no había grupos de rescate.
Ajá.
Entonces, en las que pudimos hacerla nosotros, pues las lo hicimos. Y, por ejemplo, en el caso este que hemos hablado último, del sirio, nosotros hasta donde pudimos llegar fueron 10 horas.
Madrid.
Hasta aquí vimos que ya no podíamos avanzar, que no teníamos los materiales necesarios para poder avanzar. Entonces ya lo que hicimos era buscar a grupos de rescate específicos, como por ejemplo eran...
Pero vosotros estabais oyendo a la persona.
Sí, nosotros hubo dos señalizaciones de personas con vida, en las que en esos casos sí había grupos de allí de rescate turco que se encargaron de lo que es la extracción de estas personas, y en los otros tres casos no había nadie.
Pero tú oías a las personas cuando estaban bajo los escombros.
Sí.
Ya, sí. Y ese momento es escalofriante, claro.
Hombre, claro. Ya. Claro. Ese momento es escalofriante y, por otro lado, de alegría, decir.
Ya.
Vamos, hay alguien vivo.
Hay alguien vivo. Ya.
Hay que sacarlo. Vamos a sacarlo, vamos a hacer lo que se pueda y no nos vamos a ir de aquí hasta que se saque.
Quique, he visto una foto, me parece que es vuestra, que estáis dándole la mano a una persona que estáis sacando de los escombros. ¿Cómo fue ese rescate? O sea, teníais contacto físico, pero estaba aprisionada por los escombros.
Bueno, un perro marca un indicio, sí. Practicamos un agujero, un butrón, ¿sabes? En la sí. planta superior en el suelo, ¿no?
Ajá.
Penetramos en el tubo y llegamos hasta la mujer que estaba bloqueada entre, pues eso, literalmente bloqueada entre bloques, ¿eh? Sí. Que habían caído. Y el primer contacto, como en cualquier tipo de intervención nuestra, siempre es el intentar transmitir un poquito de calma y de cariño humano a la persona. Esa mano es la mano de todos los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. El que toca, le toca, pero es toda la cadena.
Contacto físico, ¿no?
Contacto físico, ya. Claro, sí. Me miro a los ojos, si quieres, te lo cuento, me miro a los ojos e intento llorar, pero no lo consiguió porque estaba totalmente en el estado que estaba. Pero hay que ponerse en situación de, pues eso, 2 días y medio a oscuras y de repente aparece la luz y aparece una persona allí y te coge de la mano. Entonces es un momento de una intensidad humana muy profunda, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Una representación, ya no solo el hecho del salvamento en sí, sino de todo lo que esa mujer habría pensado durante esas horas, ¿no? Pues, bueno, pues, en fin.
Se acaba la soledad, llega la ayuda, claro, ¿no? O sea,
es un momento de mucha fe por parte de todos, por parte de ella porque tiene que aguantar, tiene que aguantar y no dejarse ir, y por parte de todos los que estamos involucrados en estas cuestiones que hay que creer desde el primer momento que se puede hacer, porque es muy difícil, ¿eh? Hay que dejar claro que realizar salvamentos en terremotos, que hemos ido varios, ¿no? Pues es que no es nada sencillo, ¿eh? Ya. No es nada sencillo.
Imagino. Intensidad humana, ha dicho Quique, la que también hemos vivido nosotros escuchando vuestras historias. Quique, Emilio, Juanjo, gracias por estar en la tarde de COPE, pero sobre todo gracias por lo que habéis hecho. Nos sentimos orgullosamente representados. Buenas tardes.
Gracias. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Ese momento, Pilar, en el que hay una mujer ahí, habla turco, le coges la mano porque lleva muchos días en la oscuridad y tienes que sostenerla hasta que la saques. Impresionante.
Sí, lo es desde luego. Madre mía. Impresionantes también, aunque desde otro punto de vista, los casos que a esta hora, cada semana, pues tratamos aquí en nuestra sección de sucesos. Fíjate, los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil investigan al sicario que el pasado domingo por la mañana asesinó a tiros a Mohamed Gaddari, hermano del conocido rapero Rachid Gaddari, en Badia de Vallés, en Barcelona. El crimen, a plena luz del día y delante de varios testigos, fue perpetrado por un individuo que cubría su rostro con un casco y que viajaba en una motocicleta que había sido robada la noche anterior. Los investigadores saben, por la profesionalidad demostrada por el asesino, que detrás del ajuste de cuentas tiene que haber una potente organización criminal relacionada con toda seguridad con el tráfico de drogas. Te contamos algunos detalles con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Pablo, Cruz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Pablo, ¿cómo fue exactamente este asesinato?
Pues mira, fue sobre las 11 de la mañana, 11 menos 10 exactamente, en la calle Zaragoza, de Badía del Vallés. Esto está cerca, además, de un cuartel de la Guardia Civil, y por esa es la razón que también la Guardia Civil está investigando este asunto. Y bueno, la víctima, Mohamed Gaddari, estaba dentro de un coche, tranquilamente, y de pronto se le acerca este motorista, y sin mediar palabra abre fuego contra él, y bueno, le alcanza, entre otros sitios, en la cabeza, con lo cual muere en el acto, ¿no? El asesino huye de inmediato en la moto, pero hay un testigo que tiene la sangre fría en ese momento de anotar los números de la matrícula, así que se activa de inmediato pues la operación de búsqueda por parte de Mossos de Escuadra, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Poco después se encuentra esa moto, fíjate que estaba todavía con el motor en marcha, pero lo encuentran en Sabadell, en el límite concretamente con Barberá del Vallès, y era una moto, como decías, que había sido robada la noche anterior en Mataró. El asesino, sin embargo, no había rastro de él, ¿no? ¿Qué había sucedido? Uh-huh. Pues según también otros testigos, parece que el sicario se había cambiado de ropa, había subido en una furgoneta Opel Combo, pone rumbo a la ciudad condal, aunque evidentemente no se sabe si llega hasta allí, y tampoco se sabe de momento si contaba con un cómplice que le estaría esperando ya en ese segundo vehículo.
Oye, Cruz, desde el principio se dijo que era un ajuste de cuentas. ¿Qué elementos había para decirlo?
Bueno, todo apunta a eso, Pilar. Lo primero, la forma, como contaba Pablo, en que se comete el asesinato, que es una ejecución en toda regla, ¿no? El sicario, el asesino, sabía perfectamente a por quién iba, estaba dentro del coche, como decía Pablo, y había preparado el crimen muy bien, no solo para que la víctima no fuera capaz de defenderse, lo tirotea a través de la ventanilla del coche, sino también para garantizarse la huida. En cuanto se conoce la identidad de la víctima, del asesinado, no hubo dudas, además, sobre este posible ajuste de cuentas, porque
que, como decíamos, Mohamed Dari es hermano de Rachid Dari, se le conoce como el Sardina, es un narcotraficante con antecedentes que ya había sido detenido, de hecho está en prisión ahora, ya había sido detenido en 2021 por los Mossos, acusado de participar en un secuestro en Tarrasa por el que consiguieron 20.000 euros. Tiene antecedente, además, y yo creo que aquí está la clave, por asaltar a otros narcos, por dar los famosos vuelcos de droga, ¿no? Y esto no se perdona, lógicamente. Pero además este individuo es conocido también por ser rapero, difunde esta música a través de YouTube, y una de las cosas que más preocupa a los investigadores es que se desate una guerra entre grupos de entre gente que controla la mafia de la droga, como venganza, Pilar.
Y oye, Pablo, ¿entonces hay alguna sospecha ya concreta de quién puede estar detrás?
Bueno, hay algunas informaciones que bueno, en concreto los compañeros de Voz Populi han dicho, vamos, han publicado, que detrás podía estar la Mocromafia, que es como una de las organizaciones de traficantes de droga más potente de las que actúan en España, aunque es verdad que su principal zona de operaciones es la Costa del Sol. Es verdad, no obstante, que tienen una cierta movilidad territorial, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Que, hombre, a lo mejor el objetivo era Rachid, es decir, el Sardina, probablemente podía ser su objetivo principal, pero ocurre que no tenían acceso a él y por lo tanto van al eslabón más débil, que era su hermano, ¿no? Hace unos meses, pues, hay que decir, por ejemplo, que la policía y los Mossos detuvieron a 7 individuos que estaban vinculados a esta Mocromafia, que lo que hacían además era blanquear dinero en la ciudad condal. O sea, que quiere decir, sí que también tienen una cierta implantación en Barcelona.
Bueno, la Mocromafia, de la que hablamos ya en alguna ocasión aquí en esta sección, con un origen holandés, y claro, entre otras cosas, y hablaremos de esto más extensamente otro día, bueno, la preocupación por si se va extendiendo, ¿no? Porque parece que últimamente se suceden, digamos, que este tipo de circunstancias, crímenes, ya en Cataluña también, no solo en esa Costa del Sol de la que hablábamos. Pues estaremos pendientes de este y otros casos, como siempre. Cruz, Pablo, muchas gracias.
Gracias, buenas
gracias,
tardes.
Pilar, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.